Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 51, hora menos en Canarias, en directo, partidazo, cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. Ya saben que la radio nunca para. Estamos aquí para acompañarles y para que pasen una noche agradable. Y si nos escuchan en podcast, pues para que elijan ustedes el momento del día, pero que se sientan acompañados siempre por el partidazo. Se trata de pasar un buen rato y creo que lo estamos haciendo. Ahora va a dar una rueda de prensa aquí en el partidazo Miguel Ángel Díaz Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches. O sea, que el que pregunte nombre y medio, por favor, porque hay muchas dudas sobre los... Son 55, ¿no? Los de la periodista,
sí.
¿No, Miguel?
Como son tantos nombres, pues no sé, si te parece, vamos un poco por líneas.
Todos del tirón.
Todos a capón del tirón no. Pero, por ejemplo, a mí me mola que al principio te preguntemos por nombres concretos y tú nos digas si están o no están.
Vale, perfecto.
Por ejemplo, yo, de 55, De Gea, David De Gea.
No, no está. Y, por ejemplo, sorprende que entre los cinco porteros que están en la prelista estén el portero del Brighton, Robert Sánchez, que va a ir, David Raya, el portero del Brentford, que va a ir, y, por ejemplo, esté, pero no va a ir al Mundial, Kepa, el portero del Chelsea, y ni siquiera esté en la prelista David De Gea, el portero del United.
Es un poco flipante esto, ¿eh?
Increíble. Bueno, no quiere lío. Quiere que el que vaya...
¿Ha tenido algún problema con De Gea?
No.
Fue raro...
No terminó bien esa historia, ¿eh?
Yo creo que el pasado europeo no terminó muy bien el asunto. Hubo ahí alguna lesioncita de De Gea y fue raro, le defendió a capa y espada.
Eso
me acuerdo un partido
decir.
En Kiev que le cayeron muchos palos por una salida a destiempo, le defendió a capa y espada a Luis Enrique y luego ya le llamó por teléfono, le dijo que no iba a volver a contar con él, pero que ni siquiera esté en la prelista, un tío como De Gea, sorprende.
Hombre, tiene claro que no va a contar con él, lo normal
pero
es que
sabe que no va a contar con Aspas, Mónica, y está en la lista, por ejemplo.
¿Nacho está en la lista?
No.
No.
¿Pasamos a la defensa?
Venga, va.
A ver, en defensa hay jugadores que a mí me sorprende que estén. Por ejemplo, está Sergi Roberto, que está lesionado.
Que no puede ir.
Ya digo que hay una serie de jugadores que yo creo que son...
Pero una cosa, yo lo que pregunto es ¿qué utilidad tiene meter a un jugador en una prelista si está lesionado? No lo entiendo.
Yo llego a pensar que...
Que es decirle, mira, habrías estado.
Es como Oyarzabal, por ejemplo. Oyarzabal no va a llegar, pero está.
Luis también lo ha dicho antes, y lo ha dicho medio cachondeo, pero yo sí que me creo que llega a un número en el cual ya...
¿Cómo no vas a meter a 55 españoles?
Bueno, tampoco te creas 55 que Luis Enrique tenga en la cabeza convocables. Hombre, no tiene 55,
pero,
¿no?
Pero mejor que Sergi Roberto.
Claro,
será mejor uno que pueda correr que uno que tenga muletas.
Es un elogio simbólico que los añade ahí como diciendo,
sí.
Mira, un pequeño reconocimiento.
Sí, ¿Ya estaba lesionado cuando dio la prelista, Sergi?
Creo que sí.
En realidad la prelista son 55 jugadores a los que han estado siguiendo más exhaustivamente que a otros para ver de esos 55 quiénes salen. Es que yo creo que le damos una importancia a nosotros a la
prelista. Bueno, pero jugadores que no pueden salir. Es que Sergi Roberto no puede salir.
No, bueno, cuando hizo la prelista igual no estaba.
Esa es la duda.
A ver, los defensas.
Laterales derechos, Carvajal, Azpilicueta, Pedro Porro, Sergi Roberto y Jimmy Otto. Perdón, Johnny Otto.
Johnny Otto.
Johnny Otto. Centrales.
¿Cómo estáis hoy?
Laporte.
A la yugular es poco.
¿Cómo te tapamos?
Johnny Otto.
Menos mal que ha dicho Jimmy, si es decir Joaquín, lo
Johnny Otto, que creo que lleva en torno a 4 años sin ir a la selección. Sí. Centrales, Laporte, Eric García,
Jimmy,
Pau Torres, Íñigo Martínez, Diego Llorente, Sergio Ramos, Gerard Piqué, Hugo Guillamón y Raúl Albiol. Aquí no hay grandes sorpresas, salvo que están Sergio Ramos y Piqué, que no van a estar.
Ahí
y laterales
Raúl Albiol, ¿no? Que tampoco le ha llamado...
Bueno, es un jugador que contó con él, pero que ahora mismo lleva tiempo sin ir. Y laterales izquierdos, Jordi Alba, Gallá, Marcos Alonso, Valde y Cucurella.
No está Alex Moreno del Betis.
No está Alex Moreno.
Madre mía.
Tiene mucho en esa posición. Bueno. En esa posición Javi
Galán, Javi Galán tampoco está.
Te voy a decir una cosa. De todos, el que mejor está es Valde.
Sí, no, el que mejor está es Alex Moreno.
No, pero digo de esos que te ha dicho.
Valde está para ser titular.
Valde está muy bien.
Alex Moreno sí que está para ser titular.
También.
Vaya partido se cascó ayer el tío.
Sí.
A ver.
En el centro del campo, para mí la principal ausencia es la de Fabián Ruiz, que recordemos que fue al europeo.
No le gusta.
Yo creo que no le gustaron ciertas actitudes del futbolista cuando probaba sin él en algunos partidillos, algún comportamiento en alguna charla, porque no ha vuelto a ir. Este sí que se lo ha cepillado y lo está haciendo bien. Todos los centrocampistas
lo está haciendo bien, Fabián,
en esa lista, Fabián Ruiz.
Ah, es que dices, este se lo ha cepillado y lo está haciendo bien. Sí, no, parecía que estabas de acuerdo con que se lo cepillara. No,
que lo apoyabas, Miguelito, parece.
Que es un...
Este no es un programa de jiji jaja.
Aquí venimos a informar, Miguelito.
Y hay que reírse, además. Yo me intento poner serio.
No, a mí es que me ha confundido, de verdad, lo que has dicho.
A ver.
Palomar, hoy.
Estaba llamando a Marca ya, Palomar, oye.
Palomar mola mucho.
Profesor Palomar.
Es el más mimetizado con Halloween hoy, Palomar.
Sí, sí. Vamos.
Centrocampista. Busquets, Rodri, Pedri, Gavi, Marcos Llorente, Mikel Merino, Sergio Canales, Brais Méndez, Thiago Alcántara, Sancet del Athletic, Soler del Paris Saint-Germain, Alejandro Baena del Villarreal y Gabriel Veiga del Celta.
Me pierdo.
Justísimo.
Está muy bien.
¿Brais irá o no? ¿Le llamará?
Yo
no,
creo que tiene opciones.
No, van a
ir 25 o 26. Es la duda que tiene el seleccionador. Se pueden vestir los 26. Y vamos a ver
Thiago
si son
no
25
o 26. Thiago no va.
No, yo creo
Thiago
que
no.
No.
Baena del Villarreal, a pesar de que está haciendo un año tal, no
yo creo
va.
Que tampoco. A ver cómo y llegan.
Sancet tampoco va a ir.
Gabri Veiga tampoco, ¿no?
Yo creo que no. Luego, a ver, Coque va justo. Yo creo que
no, a Coque lo lleva seguro.
Y luego, aparte, es el tercer capitán, es un tío que crea muy buen ambiente. Siempre, es uno de los suyos, yo creo que va a estar.
Venga. Que merece ir sí o sí el Mikel Merino, que es un jugadorazo.
Tampoco debería.
Y arriba tenemos Sarabia, Ferran Torres, Ansu Fati, Nico Williams, Riquelme del Girona, Morata, Borja Iglesias, Gerard Moreno, Oyarzábal, Iago Aspas, Rodrigo Moreno, Ferran Jutglà, el futbolista del Brujas, Dani Olmo, Jeremy Pino, Brahim Díaz y Marco Asensio.
Joder, es que madre sobran mía. Todos, claro. Sí, es que quedan de aquí, ¿qué van? ¿4 o 5? Hombre, no, de ahí, y... no, claro, irán. No, porque perdón, estaba pensando en el puesto delantero. No, son también los extremos.
Sí, claro, pero
extremos.
Es que daros cuenta de que los nombres que ha dicho Miguelito no van a ir 30, como mínimo 30.
Claro, o sea, no, es que aquí no,
se quedan fuera más de los que van, se quedan fuera más
aquí
de los
aquí se pueden
van.
Quedar 30 fuera.
Por eso digo.
Pero mira, por ejemplo, David Soria, el portero del Getafe, según Gemita Santos, el Getafe le ha dicho que está en la prelista de Luis Enrique y según la noticia de Luis Enrique, de Miguelito, es que no. Y hoy, después del partido, a David Soria le preguntaban por esta circunstancia. Mira, escucha.
Una semana especial, ¿no estás en esa prelista para el Mundial de Qatar?
Sí, la verdad que estoy muy contento, de mucho trabajo ahí detrás y a seguir así, ¿no? A ver hasta dónde podemos llegar.
Esto era en Dazón. O sea, le da a la compañera la enhorabuena por estar en la prelista y tú dices que no está.
Quique también lo ha dicho el otro día en la rueda de prensa.
Yo me imagino que el club le habrá llamado al jugador y le ha dicho, oye, nos han llamado de la federación y estás en la lista.
Claro,
la
ha contestado como si fuese a ir.
Es que la notificación es al club.
Por eso ya, digo que el club...
Espera, pero que la lista, que la tiene Miguelito.
Vamos, yo también tampoco me puedo equivocar en alguno, pero es que he repreguntado.
Claro.
Y pasa lo mismo con Arnau del Girona, que es muy extraño.
Este caso lo ha repreguntado. Es decir, oye, ¿esto estáis seguro? Sí, Miguelito, no está en la prelista. Es que es curioso. Y lo de Piqué, que tenéis dudas de si había descartado públicamente o no volver a la selección. A ver...
Hablé con él hace, no sé, una semana, dos semanas, no me acuerdo. Me llamó y nada, le comenté que la decisión ya estaba tomada, que hacía tiempo, que estaba muy meditada y nada. Fue una etapa muy, muy bonita la de la selección, en la cual tuve la oportunidad de ganar Eurocopa y Mundial y muy feliz por haber participado en todos estos éxitos.
Etapa cerrada.
Sí, pero yo lo que digo es que eso viene provocado por una situación.
Pero otra vez, ¿pero qué más da?
Joder, bueno, por lo oye, que venga provocado. No, si está en la prelista, es que Piqué le ha dicho a Luis Enrique, méteme, no hay problema.
No creo.
¿Cómo que no?
Que no creo.
¿Cómo que no?
Ahora está con Ibai, lo dijo. Jugadores lesionados.
Le ha metido de capón. Oye, este ha
renunciado
a la selección, da igual, mételo. No creo.
No, han debido hablar.
Yo creo que han hablado.
¿Tú crees que
han hablado? Sí.
Yo también, ¿eh?
Hombre, yo lo que recordaba
si
era
no tiene mucho sentido,
lo de
la
los
verdad.
Juegos Olímpicos.
Luis Enrique habla mucho menos de lo que vosotros pensáis.
Sí, hombre, es verdad.
Os digo
pero,
una cosa.
Pero no puedes meter a Piqué.
¿Pensáis que habla con los jugadores? Luis Enrique no habla con casi ninguno. ¿Sabes con quién habla? Sobre todo con los lesionados. Con los que caen lesionados, suele tener un trato mucho más cercano.
Bueno, igual no ha hablado él directamente, pero ha hablado alguien de su equipo. Pero no yo sé. Creo que aquí ha habido una conversación, porque si no, no tiene sentido.
Es que
no
escuchando eso, si no se ha hablado, meterle no tiene, la verdad, sentido
ninguno. Y luego,
ninguna.
Déjame decirte por último, Juanma, que la sensación que hay en la federación al respecto del futuro de Luis Enrique, ya te lo contaba en la concentración anterior, hablando con algunos futbolistas, es que si todo va bien en Qatar, lo normal es que siga. Y parece que no se contempla la opción de seguir hasta final de temporada y llegar hasta la Final Four.
Le estás dando un disgusto a la afición del Atleti que quiere que vaya Luis Enrique al Atleti.
Bueno, la gente del Atleti, al hilo de lo que decía ayer Paco, está, con perdón por la expresión, cachondísima con la posibilidad de que vaya Luis Enrique al Atleti.
Con diferencia del entrenador, quien más le pone...
Pasada, está
la gente del Atleti y no solo la gente de la grada.
Alguna del Barça también hay.
El entrenador del Atleti, o sea, el aficionado del Atleti está como loco...
Ahora mismo por Luis Enrique, sí.
Vamos a ver cómo va todo en Qatar, pero ya te digo, yo lo que te digo, lo que me transmiten fuentes federativas. Y luego, si sigue Luis Enrique, la duda es si va a continuar 2 años, que es hasta cuando tiene mandato el presidente Luis Rubiales, o 4 años, que en ese caso a lo mejor serían 2 más 2, porque si cambia de presidente, que no parece probable, pues evidentemente pondría su cargo, imagino, a disposición del nuevo presidente. Pero vamos, que ese tránsito de hasta junio parece que no se contempla, y si sigue sería 2 o 4 años.
¿Hay alguna pregunta más para Miguelito?
No.
Nada. No.
Mañana entrenamos a las 6:30 y viajamos a las 7.
Un viaje.
Pero
¿quién? ¿La selección?
Pero la selección,
como era una rueda de prensa,
No pillamos.
Perdónanos, Miguelito. Juro, Miguelito, que ahora pensaba que me estabas hablando del Madrid. Y digo, pues si juega en casa el Madrid.
Hay tanta hilaridad en esta redacción, Miguelito, que no pilla ni las bromas, ¿verdad?
Yo te pillo.
Están todos ahí al acecho a ver si te pillan.
Vale, Miguel, pues oye, ha sido un placer.
Igualmente.
Buen trabajo, ¿eh?
Enhorabuena por el trabajo. A ti y a todos
los compañeros, ¿eh?
Sí, por la mesa.
Y los nombres.
Pítalos a todos.
Todos los clubes que hay aquí involucrados. Incluso algún compañero y amigo periodista extranjero. De Bélgica y de Portugal. Hasta ellos hemos recurrido también.
La factura del teléfono y de Miguel es considerable.
Trabajazo.
Sí. Gracias, Miguel. Un abrazo.
A vosotros, hasta luego.
Antes de que llegue el kilómetro 42, que vamos a hablar con Arauz y con Evia, que hicieron la maratón de Dublín.
Sí. Arauz. Mejor Arauz que Evia, ¿no?
Bueno, sí, mejor en tiempo, sí. Pero yo creo que las consecuencias son bastante peores las de Arauz.
Sí. Y las circunstancias que se vivieron.
Sí, Arauz.
Ahora no vamos a adelantarlo para que.
Es que no sabéis el infierno que es hacer un maratón. Es que es un infierno increíble. Joder, pues yo lo de Arauz lo entiendo perfectamente.
Pues no lo hagas.
Lo vendéis
bueno,
como...
Pero vamos a ver si ha hecho menos depende. Tiempo que Evia, la habrá pasado
no,
peor
hizo menos
tiempo.
No tiene por qué.
No,
claro, porque puedes ir más despacio, ir más tranquilo y no sufrir tanto.
Claro,
pues ahora, Arauz debió sufrir mucho.
Ahora lo contamos. Digo que antes de eso, lo de Karpov. No sé si estáis al...
¿Qué pasó?
Que está en coma inducido, ¿no?
Sí, está en coma inducido, sí, pero...
¿Accidente doméstico?
No, esa es una versión.
Sí.
Pero hay más versiones. Paniagua, Pani, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pani, ya saben que aparte de básquet es un loco del ajedrez.
Sí,
y de todas las historias que tienen que ver con conspiraciones y todo esto, también te gustan esas historias.
Es protagonista de algunas de ellas también.
Sí, y esto de Karpov junta el ajedrez y las conjeturas que hay sobre...
Y todo,
y,
sí.
¿Qué es lo que le pasa a Karpov? ¿Qué se dice?
Bueno, lo más probable, porque lo ha dicho su hija, es que haya sido un accidente doméstico. ¿Vale? Y al sufrir ese accidente doméstico ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y está en coma inducido en un hospital. Pero ha habido también controversia porque ha habido noticias que hablaban de que estaba borracho, de que había aparecido tendido en una cuneta. Hay que recordar que Karpov, que ha sido campeón del mundo de ajedrez, uno de los mejores ajedrecistas de la historia, por cierto, es diputado de la Duma del partido de Putin, pero se opone a la guerra de Ucrania. Entonces ahí hay todo tipo de especulaciones, ¿no? Pero lo que dice la hija es que se ha caído en casa, ha sido un accidente doméstico, que está en coma inducido en el hospital y que, bueno, pues está con un pronóstico muy grave. Mm.
Lo que pasa es que, claro, todo lo que viene de Rusia siempre hay que...
Claro, hay que tomarlo, como claro, dicen los ingleses, con un grano de sal.
Claro, claro.
Y más ahora.
¿De qué lado estaba? ¿Había dicho eso algo es. Que fuera susceptible de que pareciera mal? No sé. En fin, pues a ver qué es lo que pasa. 71 años y fue durante muchos años campeón del mundo de ajedrez.
Sí, uno de los mejores, además. Sus enfrentamientos con Garry Kasparov fueron legendarios. En los mundiales siempre ganó Kasparov. Y representaban un poco los dos lados del espectro, sí. ¿No? Kasparov siempre muy contestatario, tanto con el régimen soviético como ahora con Putin. De hecho, está exiliado. Y Karpov siempre ha estado con el establishment. En los tiempos del comunismo... era del Partido Comunista y afín al comunismo, y ahora que está Putin, pues es diputado de su partido.
Claro. Gracias, Pani. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Como el día ha venido de rajadas contra los árbitros, Fouto, hemos encontrado otra en la que se atisban ligeras críticas de Luis Ángel Duque a un árbitro hace 15 años en un partido contra el Fuenlabrada.
Glorioso.
Entonces, también el comité, si fuera hoy en día, vamos a decirme si entraría también en esta en este caso.
De oficio.
A ver.
Podrá estar ambientado o desambientado, pero lo que no pueden tener es la chulería y la prepotencia y la prepotencia, porque a mí los huevos los tengo ya de los pelos con bucles de hace muchos años. Cuando este lo empezaba a entrar, a mí me dolían los huevos ya de jugar a la gente. Es un balón totalmente involuntario. El que vea que es una presión es que no tiene ni puta idea de fútbol, pero ni puta idea de fútbol, ni puta idea del reglamento, ni puta idea de nada, joder. Señor, esto nos tiene que respetar a nosotros, porque si no hace fútbol que fuera, que no es lo mismo tejidos y novedades que te jodes y no ves nada, ¿sabes? A decir, Claro, si es segunda vez no se hace nadie ni puñetero más. Es el tema. Estamos así. Esta tarde o mañana, nadie.
Bueno, el sonido no era muy bueno.
Malo, sí. No, es lo mismo. Tejidos y novedades que
novedades.
Te jodes y no ves nada.
Tejidos y novedades que te jodes y no ves nada.
No hay ninguna frase en esta rajada que pueda
susceptible
ser sancionable.
Ninguna.
Como que no tienen ni puta idea, dice.
Ninguna, nada. No tener ni idea no es dudar de la imparcialidad.
El bucle de los pelos, cuidado.
Los bucles de los huevos no tienen
nada. Eso no pasa.
¿Dice buques o bucles?
No, bucles, hombre.
Eso tampoco tiene nada que ver. Eso no es dudar de la imparcialidad. El árbitro, como tú tengas los pelos.
A rizos. Claro. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Avilés.
Luis Enrique se ríe del personal. Que haya jugadores, 11 jugadores del Barça es una vergüenza. ¿Alguien entiende que no estén en esta prelista jugadores como Isi Palazón o Alex Moreno y que esté Sergi y Roberto? Luego nos preguntaremos por qué no pasamos de octavos. Otro dice que la ausencia de De Gea no sorprende a nadie, tuvo muchas oportunidades y dejó claro que no rinde con la camiseta de la selección. Y otro se pregunta qué partidos ve Luis Enrique para dejar fuera a David García y meter a Gerard Piqué. Está claro que los del Barça no. Y por último, Juanma, y usando un poquito la ironía, decía un oyente, si Piqué va a la selección, se va a poner las botas.
Compañeros, después de un día de trabajo agotador, llegáis a casa, solo o en compañía, o sola o en compañía, es el momento de relax. Así que el consejo desde el partidazo es abrir una botella de Fuente Espina y sentir el aroma de un Ribera del Duero que nunca falla. Una copa de Fuente Espina y ya comienza a disfrutar.
No la cobramos, esta no la cobramos. Pues sí, no
sea. Bueno, has dicho bien Fuente Espina.
Es lo que hay que hacer para adelante. ¿Sí? No.
La marca la has dicho bien.
Y un paso atrás.
Y novedades.
Es que iba a decir a disfrutar. Bueno, solo. Una copa de Fuente Espina y a disfrutar.
Ahora sí.
Pero lo importante es la copa de Fuente Espina.
Y a disfrutar.
Y vosotros a la yugular, ¿eh?
Hoy ha sido un día difícil.
Hoy ha sido un día. Un día de Halloween. Ahora ya verás. Me ha hecho mucha gracia, Alcalá, de las cosas que más gracia me ha hecho el programa es la pasión con la que ha dicho que llevaba una camisa que habían cosido a puñaladas.
Se ha metido en el papel.
Lo ha dicho con un sentimiento, lo de que le habían cosido a puñaladas, que parecía que lo estaba sintiendo, de verdad. Compañeros, gracias. Un abrazo.
Venga. Adiós. Pero
hasta luego, el kilómetro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1:14, mensaje de Che, de Gemma. Joder, cómo estoy bien. Y el kilómetro.
Pues ha llegado el momento, como cada noche, de abrir Winamax en el partidazo. Abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Me fijo, como no, en los dos partidos de los españoles. Primero en ese Oporto-Atleti, veo que una victoria del Atlético de Madrid se paga casi 3-1 en Winamax. Y en el Victoria-Pilsen-Barça puedes apostar, por ejemplo, a que los dos equipos marcan. Eso tiene una cuota de casi 2-1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más lo vas a encontrar con ellos, con Winamax. Max, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions como en la Liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
One, two, one, two, three,
Kilómetro 42 con Joseba, que continúa, y con el director de este espacio, que es Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chemita? Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos, Juanma y Joseba?
Muy bien, qué guapo estás. ¿Eso qué es?
¿Debe decir pijama o jersey?
Pijama,
o
jersey.
Me he puesto elegante para la ocasión.
Adidas.
Tenemos hoy invitados de lujo y hay que vestirse elegante.
Qué chulo, sí señor. Invitados de lujo, uno de
o lo que queda de ellos.
Sobre todo de uno de ellos.
Sí. Arauz y Hevia, que han regresado ya, han regresado más tarde de lo que estaba previsto, después de correr el maratón de Dublín ayer. Los tiempos que han pasado al Twitter han sido Arauz 3:42:07 y Hevia 4:28:19. Y las sensaciones creo que son bastante contrapuestas las de uno y las de otro.
Hola, Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Hola, Hevia.
Hola, Juanma. ¿Cómo estáis todos?
Muy bien. Ya estáis aquí en casita. Habéis llegado hace nada, ¿no?
Estamos recién llegados, habremos llegado a Madrid a las 11 de la noche y además, Juanma, en un vuelo increíble. Hevia lo ha calificado como el peor vuelo de su vida.
¡Ostras!
Porque nos han invadido, pues serían, a lo mejor eran 50 hinchas del Celtic de Glasgow que se venían el miércoles al Bernabéu, pero ha sido infernal. Iban borrachos cantando durante todo el vuelo, a Hevia le han rodeado, iba flanqueado por los dos lados de los hinchas del Celtic y ha sido un vuelo realmente duro, ¿eh?
Hevia, lo has pasado muy mal. A ti no te gusta que te hablen de cerca, además. Bueno, no te gusta
no.
que te hablen. Supongo
claro,
que,
o sea,
que te canten menos.
Yo que pensaba, digo, a ver si no me toca a nadie, ni a un lado ni al otro, para poder dormir tranquilo, o venir escuchando un podcast, un audiolibro, lo que fuera. Y de repente hemos empezado a ver en el aeropuerto allí que se. Aparte, el vuelo ha salido con retraso, con lo cual ese retraso ellos lo han invertido en más cerveza. Con lo cual, cuando han subido al avión, iban ya a dar la vuelta a todos. Así que no, ha sido tremendo. Ha dicho Arauz que eran 50, puede ser que fueran como mucho 50, pero sonaban como si fueran un estadio entero los tíos.
Joder, qué pasada. Bueno, sí. Empezamos la rueda de prensa también hoy de Arauz y de Hevia sobre el maratón de ayer. Preguntas de Chema y de Joseba y mías también, porque lo pasasteis fatal. Yo creo que, Arauz, tú tienes que contar lo tuyo, que por lo que has descrito ha sido un auténtico infierno.
Hay que contar que es el tío del mazo, que Chema lleva toda la vida hablándonos del tío del mazo, el tío del mazo. Arauz creo que en primera persona sabe perfectamente qué es el tío del mazo.
Sí, mira, yo pasé 35 kilómetros maravillosos en la maratón. Iba por encima del ritmo que yo esperaba llevar, iba a 4:50 el kilómetro, disfrutando del ambiente, chocando la mano a los niños que había en las cunetas, pero fue llegar al 35 y de verdad que me quedé absolutamente vacío y con unos calambres increíbles. Tanto es así que en el kilómetro 36 un irlandés me levantó literalmente del suelo y me dijo keep running Arauz, porque llevábamos el nombre en la camiseta, y si no es por ese hombre yo no termino la carrera, porque los calambres fueron de tal magnitud, Chema, que es que yo no podía ni andar. Entonces me tiré al suelo a ver si podía estirar un poquito los cuádriceps y los gemelos y poder volver a andar. Y gracias a este hombre que me levantó del suelo pude correr otros 2 kilómetros, pero es que en el 40 me pasó exactamente lo mismo. Y ahí fue una chica del público la que me dio la mano y me dijo keep running, y yo le dije I can't run, no puedo correr, no puedo seguir corriendo, y poco a poco empecé a andar un poquito más rápido y pude terminar, pero ya te digo que los últimos 6 kilómetros de esta maratón para mí ha sido terrible. Luego te preguntaré cuál pueden ser las causas, porque ayer tomando pintas con Hevia manejábamos dos posibles causas, pero de verdad que
¿Cuál es?
No me lo imagino.
¿Cuál
pues
es?
Mira, una es que yo creo que me deshidraté, que no bebí el agua suficiente, porque del kilómetro 33 al 35 yo andaba buscando botellas de agua por todos los lados y había avituallamientos como durante toda la carrera cada 4,5 kilómetros, pero a mí se me hizo como si hubieran pasado 20 kilómetros y yo tenía sed.
A este paso ni responde Chema, Arauz, claro, por favor, un poco más concreto.
Un poco más breve, sí, tío.
Vale, perdón. Y la otra que manejo
falta.
Y la otra que manejo es que no he trabajado la fuerza, que no he fortalecido lo suficiente las piernas.
Esta ha sido fácil, Arauz, esta es fácil. Cuando ya tienes sed es que ya estás deshidratado. O sea, ya es el principio del fin, con lo cual ya llegas tarde. Y posiblemente hacía humedad seguramente en la carrera.
Bastante, mucho. No, apenas llovió, pero hacía mucha humedad, sí.
Entonces, lógicamente, si no te empiezas a hidratar desde el principio, lo que te ha pasado, has pillado un muro en toda regla, o sea, que esto es lo que padecemos mucho cuando vas al límite, vas demasiado justo y posiblemente en este caso has pecado de no haberte hidratado hidratado correctamente durante la carrera. Posiblemente al principio, si te hubieras hidratado, hubieras llegado un poquito más fuerte y más fresco a la última parte, a ese muro, ¿no? Y te acuerdas que estuvimos hablando de las sales. Pues los calambres también, esa deshidratación, esa pérdida de sales hace que te hayan pegado esos calambrazos. Que habría que haber alternado, encontrando respuesta a lo que dice, seguramente, pues eso, ir bebiendo un poco de agua, bebida isotónica en los avituallamientos, poquito a poco, para que hubieras llegado un poquito más fresco, aunque cuando sales al límite siempre vas rayando el pillar ese muro, que puede ser una muralla china, como pillaste, o un muro pequeñito, ¿no? Y en tu caso ha sido el gran muraco, para que sepas muchas veces cuando hablamos de lo que supone una maratón, de los riesgos que asumes cuando vas rápido y lo mal que se pasa. Pero cuando terminas, increíble, ¿no?
Sí, fui feliz. O sea, al principio fue un sentimiento de decir, joder, ya me he quitado esto de encima, ya tengo la primera en la buchaca, pero es que no me podía ni mover, Chema. Me tuvieron que llevar al centro médico porque no podía dar un paso.
Vaya quilombo montaste en Dublín, tío.
Sí. Estaba con una tiritona.
Mira Evia, más bueno. Fresco de una lechuga.
Evia, lo tuyo.
Por cierto, déjame recalcar que es que Chema, uno de los consejos que da siempre, además lo recalca mil millones de veces, que en un maratón hay que ver en todos los avituallamientos, aunque no tengas sed. Siempre, desde el principio, desde el kilómetro uno, cada vez que hay agua, hay que ver agua o bebidas isotónicas.
¿Y tú, Evia?
No, ¿sabes lo que pasa? Que aún así, aun siguiendo todos los consejos, yo bebía agua en todos, isotónica, las sales, no sé qué, y aún así, pues llega un momento en el que te puede dar el arrechucho y que te dé esa deshidratación. A mí me pasó algo parecido, lo que pasa es que como yo ya soy perro un poco más viejo, tengo más años, he hecho alguna más, pues es que casi sabía que me iba a pasar. Con lo cual me lo tomé de otra manera. Yo no iba como Arauz a hacer tiempo, yo iba a terminarla, a disfrutarla todo lo posible y si luego había que bajar el ritmo o cuando llegaba el avituallamiento, si yo lo veía que estaba a 50 metros, ya iba caminando un poquito, me pasaba el avituallamiento caminando y tardaba otros 50 en arrancar, ¿sabes? Yo me lo tomé con mucha calma. Ahora sí, pues claro, acabas destrozado y claro, cruzo meta. Estoy entrando con Paco en tiempo de juego y veo que aparece Arauz con una manta de estas que te ponen una manta de estas
térmica. Una manta térmica.
Sí. Bueno, sí. Es que es un plástico de estos que aplica muchísimo.
Los que ponen los accidentes, sí.
Exacto.
Eso. Diciendo que acabo de salir, que me llevaban en silla de ruedas. ¿Qué tal? Digo, madre mía, Alberto, ¿qué te ha pasado? Por Dios. Y bueno, luego teníais que verle hoy, claro, caminando por los aeropuertos, subiendo, bajando las escaleras. No cabía duda de que era un participante en maratón el día después. El cuadro de ver a Alberto andando hoy es tremendo.
Oye, Chema, ¿y cómo se recupera? ¿Qué hay que hacer en los días siguientes a un maratón para recuperarse?
Bueno, como ya han dado buena cuenta, la primera parte de la recuperación son con esas cervecitas que se estuvieron tomando a Arauz y Evia, con lo cual ya han empezado con esa primera fase. La segunda sería intentar hacer esta semana 2-3 días de piscina o algo de bicicleta o algo de elíptica, porque si hacéis eso vais a favorecer todos los procesos recuperatorios, que no estáis en la obligación, pero sí que os vendría muy bien. Posiblemente la segunda semana algún día de trote también vendría bien y ya en la tercera semana pues intentar un poco eso, 2-3 días suavecito de carrera continua, bien separaditos para cuanto antes que el cuerpo se recupere, sobre todo porque lo habéis llevado al límite, habéis sufrido y si paráis de golpe y no hacéis una pequeña transición con algo de ejercicio un poco activo, cuesta mucho más la recuperación. Así que comer bien, también hidrataros bien, intentar descansar en la medida de lo posible que se pueda. Pero bueno, yo creo que la experiencia merece la pena. Si te pasas en el ritmo, la maratón es muy cruel. Evia, ya que es un perro viejo, pues ya lo sabe y ha ido un poquito más reculando, pero no deja de ser 4 horas de esfuerzo que al final también pasa factura, ¿no? Pero yo creo que es una experiencia increíble, ¿no? Si la preparas y te marcas un objetivo y llegas allí y te pasan todas estas cosas, yo creo que se convierte en una experiencia inolvidable y cuanto más cosas te pases, más batallas tienes que contar, con lo cual es maravilloso, yo creo.
Oye, ahí...
Dale.
Perdona.
Dale.
No, que simplemente por si hay gente, que seguro que hay muchos que corran maratones, que estarán dudando de si mola, de si no mola, de si la maratón tal. Yo que he tenido la suerte de Nueva York, de Berlín, de Madrid, lo comentábamos ayer, un ambiente como el de esta carrera yo no he visto nunca en ningún sitio. Son los 42 kilómetros prácticamente, gente por todo en las aceras, gente que emplea ahí su tiempo y su esfuerzo, salen ahí con naranjas para darte, con chucherías, con vaselina, pero no voluntarios de la carrera, gente particular que te animan, que se desgañitan. Yo el apoyo del público para los atletas populares como viví en Dublín, no lo he vivido en ningún otro sitio. O sea, para que la gente que tenga dudas que se anime, porque eso mola mucho.
Qué guay. La pregunta, Arauz, después de lo que pasaste, ¿te planteas hacer otra maratón?
Sí, sí, porque quiero quitarme este mal sabor de boca, Juanma, quiero disfrutarlo hasta el final. De verdad que yo creo que lo que ha dicho Chema es la clave. Yo creo que yo pensé que iba a un ritmo al cual podía mantener durante toda la carrera, y creo que me estaba equivocando. Y yo, de verdad que en los momentos en los que lo pasé mal, pensé en todo el trabajo que habíamos hecho detrás, 3 meses y medio de preparación. Si no, yo no acabo esta carrera porque no podía más. Pero ahora sí que creo que aprendiendo de los errores, como dice Evia, que ya es perro viejo, yo tengo ganas de hacer otra.
¿Tenéis heridas en los pies?
No, yo ninguna.
Ninguna.
¿Fuisteis con zapatillas, con superzapas o no?
Bueno, yo fui con, no sé si se puede decir la marca, con unas Adidas que estrené mes y medio antes y me han ido de
pero
maravilla.
Que no son de la
marca. ¿Con placa?
Ah, sí. No, en absoluto, no, normales.
Vale. Son homologadas, si hubiera batido el récord del mundo, hubiera valido.
Sí, pero bueno, las que sí, tienen placa también valen, ¿eh?
O sea que están homologadas, ya estas.
Valen absolutamente todas.
Ah, vale.
Pues ahí tenéis otro, Arau, tienes ahí otro punto para mejorar. Cuando te ponga la placa de carbono, piensa que puedes bajar otros 5 minutitos la marca. Sí. Así que...
¿Puedes llegar antes al hospital?
Sí.
Sí, 5 minutos.
Oye,
antes.
Me ha preguntado mucha gente esta semana lo de el desayuno de Arauz, porque como es alguien que no desayuna habitualmente y que el día de la carrera si lo iba a hacer también, si iba a aguantar sin desayunar, correr en ayunas, ¿lo hiciste también?
Al final me tomé, Chemita, medio plátano. Eso todo es todo lo que tomé, porque me acordé de tu consejo de no tomar nada y dije, bueno, como nos levantamos 3 horas antes, dije, voy a coger 4 bocados a un plátano, y eso y un vaso de agua fue todo lo que desayuné.
Qué bien. Oye, pues nada, que enhorabuena, chicos, que sois un orgullo para esta redacción. Y que mañana nos vemos aquí en la radio y os damos un abrazo.
Muy bien, muchas
mañana
gracias.
Mañana nos vemos, mira, un abrazo. Esa es la medalla. Adiós,
sí,
adiós.
Señor, grandes, Evia y Arauz, qué bueno. ¿Algo más del...?
No, ya nos contará la semana que viene Chema, pues ya nos tenemos que ir, que ha conocido a Carl Luis, a uno de sus ídolos de infancia.
Sí. Qué emoción.
Y nos tienes que hablar de tu nuevo papel de embajador de Olivanova Resort y la carrera que estás organizando allí. Pero eso ya lo hablaremos la semana que viene.
Pero cuéntanos de Carl Luis, emoción.
Emoción, 61 tacos, el tío todavía se mantiene bastante en forma y yo le contaba, oye, que yo en los años 90 corría contigo, vamos, como si le dijera a misa, ¿no? ni me había hecho caso ni nada, pero para alguien que ha vivido el atletismo como yo desde hace muchos años, un tipo que ha ganado 9 medallas olímpicas y representar lo que representó Carl Luis en su momento fue increíble, una experiencia única, fue la con Teresa Perales en la noche del deporte inclusivo y bueno, estuve hablando un ratillo con él y lo cierto es que fue maravilloso conocer al hijo del viento, o sea, qué maravilla.
Gracias Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Hasta luego.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Espero que hayáis pasado un gran lunes en el que hemos cerrado la jornada número 12 de Primera División con un Elche-Getafe y un lunes que da paso a una nueva jornada de Champions y de Europa League, en ambos casos la última de la fase de grupos. Y ya sabes que si es lunes yo aparezco por el Partidazo de COPE para hacerte el comentario Betfair que va a ayudarte a ganar más dinero en tus apuestas deportivas de una forma mucho más sencilla, porque en una jornada europea como la que tenemos por delante, la emoción está servida, pero no está de más un plus de emoción en cada partido. ¿A qué no? Pues eso lo consigues con el combi partido de Betfair, combinando hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y siempre obteniendo mayores cuotas. Puedes apostar a todo lo que se te ocurra. El resultado, goles totales, tarjetas, corners, disparos a puerta, goleadores y muchísimo más. ¿Qué jornadas de fútbol nos esperan mañana y pasado, Germán Mansilla?
Hombre, vuelve la mejor competición de clubes del mundo. La semana pasada nos llevamos un par de disgustillos con el Barça y con el Atlético de Madrid porque los azulgrana, que ya no se juegan nada en esta jornada, están eliminados. Recordamos de la Champions, tienen plaza en Europa League, visitan al Victoria Pilsen y los rojiblancos, eso sí que se lo juegan todo
mañana ante el Oporto en Portugal.
Sí, para el Atleti el partido de mañana es a vida o muerte, porque de ello depende que entren o no en la Europa League. Si el Atlético de Madrid no gana al Oporto, no tendría plaza en Europa. Sin duda los rojiblancos están ante un partido importantísimo, y un partido como este se merece una apuesta a la altura en el combi partido de Betfair, con el que, recuerda, podemos combinar hasta 25 variables sobre un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Vamos a apostar victoria, por supuesto, del Atlético de Madrid con gol de Joao Félix, y que además se saca más de 7,5 corners. Mira, 10 euros que tú apuestes aquí pueden darte unas ganancias de 86.
Y el miércoles además entran en escena el Real Madrid y el Sevilla. El Madrid le vale tan solo con sumar un punto en casa ante el Celtic para pasar a octavos como primero de grupo. Y el Sevilla visita el Manchester City, pero bueno, ya está clasificado para la Europa League.
No ha tenido una buena semana el Real Madrid, recuerdo, derrota en la pasada jornada ante el Leipzig y con empate en la Liga ante el Girona. Así que los de Ancelotti buscan recuperar las buenas sensaciones y vamos a apostar en este partido en el combi partido de Betfair. Gol de Vinicius, que en el partido se marca más de 2,5 goles y que además no marcan los dos equipos, 10 euros pueden convertirse en 55. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Mañana a las 6:30, tiempo de juego. A las 11:30, no paramos. Partidazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.